Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos como todos los sábados a Capemiaca al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted. En los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriel Aguilar. Hoy me acompaña el segundo vicepresidente de Capemiac, economista Jonathan Aldana. Pues, por supuesto, esta semana ha sido una semana de muchos anuncios, una semana muy agitada, muy convulsionada, pero por encima de todo, una semana de toma de decisiones para el sector económico, donde entre dimes y diretes se les ha expulsado de la mesa de diálogo, se les ha hecho pues ciertos señalamientos, pero además para el colectivo ha sido una suerte de jaque mate, la nueva providencia del Sencoex. Para aquellos que iban a viajar inmediatamente o tenían planificado pues un viaje a corto plazo, pues todo esto ha sido una situación que realmente ha dejado a la gente fuera de base. No solamente a los viajeros, sino también a aquellos empresarios que tienen que acudir a Sencoex para adquisición de divisa. Sin más preámbulos, Jonathan, gracias por acompañarme la mañana de hoy y bueno, abramos el debate de tantos, porque es que son tantos los temas de esta semana que, bueno, hay que centrarnos un poquito, ¿no?
Sí. Buenos días, Gabriela. Una vez más, pues, el honor de estar aquí frente a los micrófonos de Capemiac al Día, nuestro programa tan querido. Realmente este preámbulo que da Gabriela nos ha servido, pues hemos querido reunirnos en función de estas manifestaciones porque estamos experimentando una serie de inquietudes, producto de una especie de forma de manifestar, una especie de forma de ver la problemática que estamos sufriendo, pero pareciera que todo se enfoca desde un solo punto de vista, sin querer ver que todas estas opiniones, todas estas decisiones, todas estas manifestaciones que a veces hace el gobierno nacional, quizás a veces lo hace hasta movido quizás por cuestiones de hasta desconocidas por nosotros, pero que nos podemos hasta sospechar por qué, resultan en precisamente manifestaciones que empiezan a tener un efecto negativo en la población, crean desconfianza, crean incertidumbre. La población en general y en especial pues quienes estamos al frente de empresas o al frente de industria, empezamos a sufrir ese efecto de esas expresiones que en su mayoría destempladas, en su mayoría, pues, si se quiere, desconsideradas, porque, insisto, son vistas con un solo ángulo, por un solo ángulo, una sola arista, y pareciera que no se quiere entender que toda la problemática, toda la actualidad de la economía venezolana está caracterizada por un sinnúmero de aristas, ángulos, puntos de vista que tienen que ser considerados a la hora de analizar la problemática. El gobierno nacional manifiesta, o el presidente en este caso, pues, lo primero que hace al regresar de la cumbre de las Américas, muchos comentan que quizás lo hizo con un poco de afectación producto de que quizás no tuvo toda la repercusión que él quería que tuviese su presencia ya en esa cumbre, entonces viene como con un revanchismo, no sé cuál es el término adecuado, me disculpan si ese no lo es, pero algo así, a dictar medidas que en alguna forma pues lo que hacen es crear más desánimo y más desorientación. Por ejemplo, no nos vamos a reunir más con el sector privado, no nos vamos a reunir con los empresarios, vamos a acabar con la reunidera, utilizó ese término. Uh-huh. Ese es un término medio despectivo para el término reunión. Y yo pienso que sí, que en realidad hasta lo usó bien, porque al fin y al cabo eso termina siendo es reunidera.
Sí, si no le busca, una solución real.
Sí, porque reunidera en el sentido de que vienen, nos convocan, nos hablan de aquello, nos hablan de lo otro, y que vamos a impulsar, y que vamos a llevar, y que vamos a desarrollar. Pero todo queda en habladuría, en simples reuniones allí. Entonces, bueno, y como no trae ningún provecho, bueno, vamos a llamarlo entonces reunidera. Así será. Entonces, cuando el sector privado, el sector público, o sea, el país en general necesitan es inversiones, necesitan que se desarrollen los diferentes aspectos, los diferentes polos del país, mediante un factor importantísimo sin el cual ningún país se puede desarrollar, que es la inversión extranjera. Entonces, los que quieren invertir en el país, por más que nosotros les pintemos todos los escenarios, los panoramas, le creemos muñequitos, le pongamos pajaritos, lo que le queramos dibujar, ellos no van a creer en ese panorama, sino que ellos lo único que les interesa es la confianza. Acuérdense que hay un lema que dice que los capitales son muy cobardes. Y eso quiere decir que los que quieren arriesgar su capital, quieren arriesgarlo en las mejores condiciones de seguridad posible. Porque precisamente están arriesgando su capital. Donde no ven la seguridad, donde no ven la confianza, donde ven que desde el punto de vista jurídico pueden sufrir consecuencias negativas, evidentemente que estos inversionistas prefieren dar la vuelta y posar su mirada hacia otras regiones o hacia otros países donde este tema de la seguridad y de la confianza está floreciendo o está en su pleno apogeo. Entonces nosotros nos vemos completamente relegados. Eso está ocurriendo. Nosotros vemos cómo el Ejecutivo Nacional anuncia sanciones. Vamos a revisarlos más, les vamos a controlar las divisas. Controlarlas más todavía. Que recuerden que el año pasado apenas se liquidaron aproximadamente el 50% de las divisas que se habían liquidado en el 2013. Quiere decir que para este año, con el presupuesto que tenemos, con el presupuesto de divisas, que se supone va a estar en función de un precio del barril de petróleo en el orden del 40, 45, quizás 50 como mucho, en promedio, comparado con aquella asignación que se dio con un promedio de 80, es obvio, es evidente que vamos a tener una asignación muchísimo menor que esa, desde el punto de vista, no asignación, liquidación. La asignación, evidentemente, que apenas ha sufrido recortes para este año, ya van dentro de un orden del 28%. Entonces, lejos de promover la posibilidad, prácticamente la única que hay es que internamente haya un fomento de las actividades propias del sector productivo, que es la única manera de poder tener en los anaqueles los productos que se necesitan para el consumo, ese consumo sosegado, ese consumo que tú puedes planificar, ese consumo que tú puedes deducir que vas a realizar en función y a planificar en función de tu presupuesto y no con aquella extrema presión de qué iré a comprar, a cuánto lo iré a comprar, dónde lo voy a conseguir, cuántas veces voy a tener que visitar los puntos de los comercios para poder obtener el producto. Esa forma de actuar lo que trae es una manera de hacer sentir al pueblo, sentir a la población como subyugada dentro de un ambiente, de ese ambiente de control que no lo deja ejercer sus iniciativas y por lo tanto pues tener que conformarse e irle haciendo el cuentico aquella de la ranita en el agua hirviendo. Y entonces la gente empieza pues como a sentir ese efecto y se van como adormeciendo en la situación. Y diera la impresión por antecedentes históricos que los gobiernos que promueven las doctrinas socialistas les convienen este tipo de actuaciones o este tipo de desenvolvimientos sociales. Nosotros de verdad desearíamos que eso no ocurra o que no termine de ocurrir porque es terriblemente negativo para la economía.
Fíjate, el viernes negro, 9 de abril, hace, bueno, una semana, pues se hace el anuncio de CENCOEX donde se reduce el cupo electrónico y se pone una cantidad de restricciones y, bueno, todos los tarjetavientes de la banca privada tienen que migrar de manera rápida y urgente a la banca pública. Estamos hablando de un promedio de casi 5 millones de tarjetavientes que están en la banca privada, que deben pasar inmediatamente a la banca pública, una banca que está congestionada y colapsada, que no es eficiente. Y bueno, mucha gente tiene sus viajes preparados, que estaba contando con su cupo, en fin, una cantidad de trabas. Pero más allá de eso, del tema del poder viajar, que mucha gente quedó colgada, sin el cupo, sin la tarjeta, sin toda esta situación que implica un problema, una pérdida de cuantiosa de dinero, es una devaluación. Y es una devaluación importante, porque a partir del viernes negro, por ponerle un nombre, se me ocurre, copiándome de otros anteriores viernes negros de devaluación, comienza a haber, dimes y diretes, que si va a haber 30 días de vacatio legis, que la banca pública va a ser flexible para darle tarjetas a los tarjetavientes, que sí, efectivamente sí hay tarjeta, pero entonces inmediatamente se construyó una red de, de vendedores de bachaqueros de tarjeta viente, de vendedores de tarjeta dentro de la banca pública. A todas estas, la banca privada queda como un florero de adorno que pareciera que los están obligando a que se conviertan en banca pública. Desde tu perspectiva como economista, ¿esto sería una crónica de la muerte anunciada de la banca privada?
Sí, mira, todo indica, o los tiros como que van en esa dirección. Realmente, cuando nosotros vemos la realidad nacional y nos damos cuenta que más del 70 o aproximadamente el 70% de las transacciones que se hacen con tarjeta de crédito en el país se hacen a través de tarjeta de crédito emanada de banca privada. Y nos damos cuenta ahora que todas estas transacciones que tienen que ver con lo que es el cupo de viajero, donde no solamente está afectándose con el cupo de viajero a la persona que quiere ir de turismo a visitar a un familiar, sino que aquellos empresarios que todavía tienen el coraje en este país de viajar, de ir al exterior a buscar tecnología, a buscar acuerdos comerciales, a hacer negocios para beneficio de su empresa y del país. Esos también se ven afectados con esa limitación. Entonces, como les decía, se empieza a notar un sesgo hacia tratar de centralizar en la banca pública todo este tipo de operaciones. Mejor dicho, a tratar, no, lo están haciendo. Están centralizando en una banca pública, como tú lo decías, que ha demostrado mucha ineficiencia, muy poca presencia desde el punto de vista de que le brinden, en cuanto a los servicios, que le brinden realmente a sus clientes el servicio que deben eficientemente prestarle tal como lo hace la banca privada. Y entonces están llevándonos hacia, ¿verdad?, que nos conglomeremos alrededor del sector público, de los bancos públicos. Cuando eso ocurre, cuando vemos que cada vez se nos restringen más las divisas, cuando vemos que las divisas que se le asignan al sector privado son menores cada vez, ¿verdad?, y que se le liquidan mucho más aún, cuando vemos que el sector público trata de abarcar todos estos aspectos, nos damos cuenta que esto como que significa que cada día va a haber mayor control y que vamos definitivamente hacia esa muy indeseada situación de nacionalización de la banca, que sería una cosa desastrosa.
Pero la pregunta te la dejo para el próximo corte. ¿El Estado venezolano, el gobierno venezolano, está en capacidad de comprar la banca privada? Te lo pregunto. ¿Está en capacidad de producir tantos bolívares o dólares, corrijo, para adquirir la banca privada y darle por lo menos un tratamiento digno al tarjetaviente, a los cuentavientes, a todo aquel que accede a las entidades bancarias? Y la otra pregunta que te voy a hacer es que va referida a esa rabia del señor presidente cuando regresó de Panamá. ¿Cuánto costó esa comitiva de tantas personas? Tengo entendido que en el Hotel Sheraton fueron 140 habitaciones y en el otro hotel, Panamá, no sé qué, fueron 120 habitaciones. Y no lo tengo entendido por chisme ni rumores. Fue la notificación que nos enviaron de nuestro corresponsal que estuvo allá, para el otro grupo que yo trabajo, del Pitazo, que pudo tener la información de primera mano. Estamos hablando de 260 habitaciones que no se pagan en bolívares, que se pagan en dólares. Que hubo un traslado de una cantidad importante de personas, que no se paguen bolívares, que se paguen dólares, que esas personas a su vez llevaron dólares para sus insumos y para poder tener viático, y que por supuesto deben de haber comprado sus cositas. ¿Cuánto debe haber costado eso a los venezolanos? Al regreso de la pausa.